La demanda por cobre, litio y otros minerales estratégicos sigue creciendo, impulsada por la transición energética, la electromovilidad y el desarrollo de nuevas tecnologías. Este escenario abre oportunidades, claro que sí, con una fuerte base minera como Chile, pero también plantea desafíos que van más allá de disponer de recursos. La capacidad para atraer inversiones, desarrollar mayor procesamiento local, mejorar la productividad y acelerar la incorporación de nuevas tecnologías aparecen hoy entre los factores que van a marcar la competitividad de la industria durante los próximos años. Vamos a hablar sobre este tema, vamos a conocer más al respecto. Para eso estamos aquí en el estudio de Reporte Minero y Energético en Duna con el socio líder de consultoría de PwC Chile, Germán Millán. Germán, siempre un placer, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal?
Muy buen día, gracias por invitarme una vez más.
No, encantado. Hay que haya ganado, repite.
Sí, aparte que siempre nos traen muy buenos datos.
Sí, pues, y especialmente queremos hablar de este informe que ustedes sacan en PwC, Germán. Grandes conclusiones, primero, para ir entrando ya en detalle en esta entrevista.
A ver, un par de oraciones de introducción, digamos, sí, para los auditores que no saben o no han leído nunca este estudio. Este es un estudio que hacemos anualmente, estamos en la 22ª edición, desde el 2005 que venimos sacándolo todos los años ininterrumpidamente.
Bueno, si hay para atrás.
Comparativo.
Exactamente. Entonces, cada año lo que tiene una sección estándar, que es precisamente el comparativo del comportamiento financiero, económico, de una muestra de empresas que denominamos las top 40, porque son las 40 empresas listadas en bolsa más grandes del mundo por capitalización bursátil, o sea, las que tienen más capital en bolsa en el mundo. Y siempre me pregunto, bueno, ¿y Codelco no está? Bueno, ¿por qué no está lista en bolsa?
Porque no está lista en bolsa.
Exactamente. ¿Y por qué? Porque lo hemos hecho así hace 20 años, 22 años. Esa es la muestra que tomamos y eso nos permite las comparaciones año a año. Entonces, los resultados que nos salen cada año, a veces la industria va bien, el ciclo baja, sube la inversión, baja la inversión, o suben los márgenes o bajan los revenues, y según eso tratamos algún tema contingente anual. En otras ocasiones han sido temas de sostenibilidad, de productividad. Este año lo que tenemos es que los resultados financieros son muy positivos, ya vamos a entrar en los detalles, y se está acumulando caja en los balances de las empresas. Y nos preguntamos, ¿qué va a pasar con esa caja?
Claro, eso fue muy interesante. Yo también estuve revisando el estudio y era como ese análisis de tenemos esta cantidad de dinero, pero no se está reinvirtiendo. Algo está pasando.
Y llamamos a la reflexión para decir, ¿qué va a pasar con este dinero que se está acumulando en los libros de las mineras?
Y justamente en un contexto bien...
Entonces, y coincide con un momento en que se supone que tenemos que ir más rápido.
Déjame tenerme un segundito ahí, que ahí me entra la duda. ¿Pero es bueno o malo eso? ¿Es bueno que se vaya acumulando ese dinero?
Es bueno en la medida que le vayas dando un buen uso.
Ya,
¿no es cierto?
Esa es la clave.
Y nos preguntamos, lo que nos dicen las cifras es que han aumentado los márgenes, por lo tanto, con un control de costos bastante disciplinado y con precios de los commodities bastante positivos, se está acumulando un efectivo disponible. ¿Qué puedes hacer con el efectivo? Se lo reparte a los accionistas,
claro,
cosa que no está ocurriendo de una manera muy diferente a los años anteriores.
Okay.
Repagas deuda, cosa que tampoco está ocurriendo.
Ya. Para aligerar la carga.
Claro. Inviertes en proyectos nuevos, en exploración, en proyectos greenfield, qué sé yo, cosa que también va lenta. Inviertes más en la expansión de tu negocio actual, ¿no es cierto?, en proyectos brownfield. Está ocurriendo más, pero no a la velocidad que creemos que es necesario, pero ni tampoco en la proporción que está aumentando esa caja.
No la proporción de la disponibilidad de circulante, digamos.
Por lo tanto, la hipótesis que va quedando es crecimiento inorgánico. Esto pareciera que vamos a tener más fusiones en el futuro cercano.
Mira.
Porque si lo que quiere la minería, la industria, lo que necesita la industria en general, la electromovilidad, la industria de la defensa, la transición energética, es más cobre, más litio, más níquel, más cobalto a nivel mundial, las mineras tienen que acelerar eso, tienen que exponerse. A nosotros desde Chile nos interesa mucho el cobre y el litio, por supuesto.
Sí.
Y la gran mayoría de las grandes mineras del mundo lo que quieren es más exposición al cobre.
Sí.
No van a vender sus posiciones en el cobre, no. Quieren hacerlas crecer.
Y por eso fusión de adquisición suena, entendiendo el concepto muy a lo chileno, están haciendo caja.
Están haciendo caja.
Y eso también igual se vislumbraba, corrígeme si me equivoco, uh-huh, pero creo que se vislumbraba desde el informe del año pasado, que iba a ser un tema relevante.
Y lo vimos en los resultados, sí, del año de este año. Efectivamente, hubo un menor número de operaciones, pero operaciones más cuantiosas. Y el total de dinero es más de lo que transitó y pasó de mano en mano el año pasado, el año anterior, del 24 al 25, ¿no? Entonces, ese es el escenario. Y tú, bueno, y los temas que tomamos este año, bueno, necesitamos acelerar eso. Y estás bloqueado en temas como la permisología, que no hay financiamiento para el desarrollo de proyectos, que no hay exploraciones, que a lo mejor hay temas de ineficiencia o improductividad a propósito, digamos, de mineras que trabajan individualmente en lugar de buscar sinergias, por ejemplo, compartiendo infraestructura. Hay una, claro, y hay una serie de elementos que desarrollamos. Pero fundamentalmente nos concentramos en dos grandes temas. Uno, mecanismos de financiamiento que permitan destrabar esos bloqueos, sacar los palos a la carreta de la minera para que la carreta se mueva más rápido. Y dos, temas de política pública que pudieran hacer lo mismo, ¿ya? Entonces, lo que tenemos, hay un par de capítulos muy interesantes ahí. Uno, parto por el segundo, que es el de política pública, que en el informe aparece primero, por lo demás, y que hacemos una comparación entre ocho países diferentes. Uh-huh. ¿Qué tipo de políticas públicas está implementando Canadá, Australia, Sudáfrica? Y me parece que un país que miramos menos, pero que es muy interesante por los paralelos que se pueden hacer con el cobre, entre el cobre y el litio, que es Indonesia.
Indonesia.
Mira.
Yo les invito a investigar más, a informarse más de lo que Indonesia ha hecho durante los últimos años y qué lecciones se pueden sacar del níquel al cobre.
Me detengo un segundo. Hoy estamos conversando con Germán Millán, socio líder de consultoría de PwC Chile. Indonesia, pero mirando desde Chile, Indonesia.
Yo creo que todos estos países, en lo que invita el informe, porque esto lo sacamos a nivel global, es que cada una de las jurisdicciones aprenda de los otros, ¿ya? Uh-huh. Lo que es particular de Chile, por ejemplo, para que los otros miren, son los contratos estos de los CEOLs, del litio. Sí. Eso es algo único, bastante peculiar que tenemos en Chile, que es básicamente el Estado chileno tratando de mantener un control soberano sobre el recurso litio, ¿ya? Lo que hicieron los indonesios, ahora miro al revés, de aquí hacia allá, fue en el año 2020, por ley, prohibieron la exportación de concentrado de níquel. El proceso de refinación de concentración del níquel no es muy diferente. No vamos a entrar en los tecnicismos, además me van a dejar pillo si me empezás a hacer preguntas de, ¿no es cierto?, de metalurgia.
La América seguramente sabe, no.
Sí, yo ahí ¿ya? Pero no es tan diferente el proceso de concentración del níquel con el del cobre, ¿ya? Uh-huh. Entonces, al igual que Chile, que ha venido a través de los años subiendo las exportaciones de concentrado y reduciendo las exportaciones de cobre fino, Indonesia ha hecho los últimos años exactamente lo contrario. Dijo, no vamos a exportar el concentrado, sino que lo vamos
a refinar
uh-huh, y lo vamos a fundir en casa y luego lo vamos a exportar como níquel puro. ¿Qué ha significado? Que se han construido varias fundiciones en Indonesia, predominantemente con capitales chinos. Entonces China está básicamente fundiendo níquel en Indonesia en vez de fundirlo en China.
Sí, es algo muy interesante porque se repite un poco eso con el litio, pero en Zambia creo que fue, que lo conversamos con Juan Ignacio Guzmán la vez pasada.
La semana pasada.
Que ellos también hacen con el litio algo similar, pero también China es el que está metido en toda la cadena de valor.
Así es, China tiene una alta concentración. Este es un tema que sí venimos desde hace 2 o 3 años hablando, que es el tema, el contexto geopolítico, ¿no es cierto? Y Chile, como país exportador, tiene que jugar un balance, independiente si en la moneda hay un presidente de derecha o presidenta de derecha o de izquierda, uh-huh, o de centro, lo que sea. Tenemos que caminar un justo balance en este contexto geopolítico. Y ciertamente el informe no toma una posición política, simplemente está invitando a reflexionar qué es lo que más le conviene a cada jurisdicción dado el contexto geopolítico en que vivimos. Y China concentra no solamente altas reservas y producción de minerales, así que muy importante, y probablemente más importante aún, es la capacidad de procesamiento de minerales. Entonces ahí viene otra parte del análisis de este estudio. Dice, nosotros estamos acostumbrados a la lógica de inversiones del cobre y los últimos años del litio también, pero no estamos acostumbrados a la manera en que se hacen inversiones y desarrollo de proyectos en otros minerales, tales como las tierras raras. Y hablamos harto de las tierras raras. Y si yo pienso tierras raras y libero, y voy a suponer que tengo los permisos y tengo la RCA y tengo las consultas indígenas y todo eso superado, el cuello botella fundamental no va a estar en el desarrollo del proyecto de la permisibilidad. El cuello botella va a estar a quien le vendo ese concentrado de terbio o alguno claro. de los otros minerales que constituyen la familia de tierras raras. El tema es que yo necesariamente voy a tener minar bajo las condiciones geopolíticas actuales, vendiéndole ese concentrado a China, y para que China lo funda, China lo procese y China fabrique los imanes o las aleaciones que salen de las tierras raras. Entonces, la reflexión, si yo me voy a meter en otros minerales tales como ese, ¿no? Pero el día de mañana puede ser otros temas en manganeso, magnesio, en otros minerales que produzcamos en nuestro territorio, vamos a tener que pensar cómo nos enganchamos en la cadena aguas abajo y qué connotaciones geopolíticas eso uh-huh. acarrea. Y el otro tema, que va paralelo a ese, es cómo voy a financiar esos proyectos. Y ahí es donde vale la pena mirar a Canadá. Yo les sugiero, porque Canadá son los que tienen un mercado de financiamiento, a propósito del oro, mucho sí. más sofisticado en términos de mecanismos de financiamiento para este tipo claro. de proyectos, diferente al cobre.
Conversamos con el socio líder de consultoría de PwC, Germán Millán, y déjame un puntito ahí, y enfocado también en lo que han visto ustedes, más de 20 años en este informe, en lo que tiene que ver con el financiamiento, pero aquí en Chile. Claro, tú mencionabas Canadá, que para qué decir, las mineras junior son un tema, o sea, y el aquí siempre, y me retrotraigo a lo que decía al comienzo, ¿por qué no está Codelco? Porque no está listada en bolsa. Y yo, sí, bueno, en todos mis años que me he dedicado, digamos, a estos temas de la economía, siempre el tema de, bueno, y Codelco, ¿se abrirá una parte o no? ¿Por qué el financiamiento? Más allá, finalmente, por ahí. De lo estatal, lo privado y toda una discusión bastante más de fondo está de poder optar a financiamiento en empresas que evidentemente son atractivas para financiar y a través de vehículos como por ejemplo el mercado de capitales, digamos, sí. Eso es una opción. ¿Cómo lo han visto desde el financiamiento para proyectos aquí en Chile y con la mirada también hacia atrás?
Bueno, el estudio hace una distinción clara entre los grandes proyectos y que llevan a cabo las grandes mineras como Codelco, BHP, Anglo American, Río Tinto, ¿no es cierto? Por un lado, y el financiamiento que tienen que los mecanismos de financiamiento que tienen que enfrentar o hacer uso de ellos, digamos, otras mineras de otro tipo. Así que esa discusión, más que a la gran minería, está más bien enfocada a la mediana minería o a la minería de estos commodities más novedosos desde claro. el punto de vista de Chile. Claro. ¿Ya? Si queremos hablar de financiamiento, ¿qué debería hacer Codelco o un Anglo American o un BHP para financiar? Eso es otra conversación. Y que se sale un poco de...
Y depende de cada una de las compañías.
Y depende del contexto, por supuesto. ¿Ya? Ahora, como esa pregunta de qué pasa con Codelco no sale todos los años, también nosotros hacemos una baja local. ¿Ya? Y aquí en nuestra oficina de Santiago somos partícipes súper activos en la preparación del informe global, junto con los colegas de Indonesia, de Sudáfrica y de Australia normalmente, y algún otro, pero hacemos la baja a las cifras de acá, y hemos tomado en los últimos años una muestra ahí como 18, 19 empresas. Ahí está Escondida, Coyahuasi, está CAP, está Codelco, sin duda, y algunos otros, SQM, por supuesto. Y las conclusiones financieras no son muy diferentes este año, ¿ya? Uh-huh. Un aumento en revenue tirado por el precio de cobre, fundamentalmente. Uh-huh. Una disciplina en los costos, aumento en los márgenes, ¿ya? Y una acumulación, dependiendo de cuál se trate, porque como la muestra es más chica, las leyes de los grandes números no aplican tanto, pero la acumulación de caja es un poco diferente la dinámica a propósito de los precios del litio hace un par de años, claro. El precio del cobre que viene un poquito más alto, ¿ya? Pero las conclusiones son muy diferentes. Y por lo tanto yo puedo decir, lo que estamos hablando a propósito del mundo, creo que aplica bastante bien a nuestro contexto local.
El contexto local también se aplica a esa tendencia, digamos.
Sí, señor.
Ya. Uno de los factores que también se repite y que también nosotros lo hemos tratado harto en el programa, porque es algo que se discute a nivel de ecosistema, es el de la productividad. Esto es algo transversal para el sector a nivel mundial, es una situación en Chile, y qué factores deberíamos tener en cuenta como para poder revertir esa situación de la caída de la productividad.
El tema de las leyes decrecientes, de acceso más complejo desde el punto de vista logístico y todo lo demás, es algo a nivel mundial. El informe muestra ahí unas cifras de productividad laboral, no así de productividad total de los factores, para que los economistas no me tiren la oreja. Pero hay algunas cifras sobre productividad laboral ahí. Pero se muestra ahí que en los últimos 20, 25 años, no me acuerdo cuál es la longitud de la muestra en este instante, los grandes distritos... todos han caído, ya tienen caídas relevantes. La muestra del estudio está Estados Unidos, Australia y Canadá o Sudáfrica. Ahora no me acuerdo exactamente, pero son tres. Y los tres tienen caídas relevantes en productividad. Pero Chile ha caído en ese mismo periodo mucho más. En Chile, los que no lo hayan leído, les invito a leer los informes de la Comisión Nacional de Productividad, son extraordinariamente buenos. Y muestran una tendencia que durante los 90 subimos la productividad muchísimo, pero desde el año 2000 para adelante la hemos bajado más que estos otros distritos, ¿ya? Uh-huh. Por lo tanto nos ha pegado más aún, ¿ya? Y la productividad de la industria minera chilena versus el resto de la industria o la industria general en Chile, lo que era 7 u 8 veces mejor, ahora es solamente el doble, ¿ya? Uh-huh. Por lo tanto la minería chilena tiene que enfrentar lo mismo que los otros y probablemente en mayor grado también. Entonces aquí hay una invitación a discutir la productividad, a lo mejor de un las medidas que combaten la productividad de una manera un poquito diferente. Hasta el momento probablemente el enfoque de desarrollo tecnológico y de innovación ha estado en el proceso actual como taladro, como sí. ¿No es cierto? Como mino, como concentro, como lixivio, ¿no es cierto? Y lo que se está viendo en el mundo es que el énfasis de esas medidas productivas es más ancho que eso, más amplio que eso. Va más allá del proceso actual, sino que en repensar el proceso. Si yo meto inteligencia artificial en mis procesos de producción, lo debería pensar no solamente dentro de mi proceso doméstico de mi empresa minera, sino que en conjunto con mis proveedores, en conjunto con mi cadena de valor aguas abajo. Entonces, va más allá de los límites y de las fronteras de mi organización, ¿ya? Y también con otras empresas, entonces, por ejemplo, compartiendo infraestructura, ¿no es cierto? Que ya hay varios ejemplos en Chile que se están desarrollando, sí. Compartir desaladoras, compartir plantas de concentración, pensar en distritos mineros en lugar de minas individuales. Ahí hay mucho más valor para el futuro y para, necesariamente, a la hora de incorporar innovación tecnológica, las ganancias, el valor al que puedes acceder. El salto puede ser bastante superior en órdenes de magnitud cuando piensas las cosas más allá de tu propio proceso actual.
Germán Millán, socio líder de consultoría de PwC Chile, agradecerte nuevamente que nos hayas acompañado a analizar este informe, las conclusiones súper interesantes, así que para otra ocasión también ya invitado, como siempre.
Muchas gracias, siempre un placer.
Que estés muy bien.
Gracias.
Cuídate. Y desde hace 57 años que los productos y soluciones de SQM aportan a industrias estratégicas, facilitando el progreso y bienestar en áreas cruciales como la salud, la tecnología y la alimentación. En SQM